De Kurt Weill escuchamos tres canciones en versión de violín y piano. Primero, Yucali, luego Je ne t'aime pas, y luego, finalmente, Body on the Night Shift. Elias Gurevich en el violín, Aide Schwartz al piano. Esto es el concierto Música Prohibida, el tercer concierto del año de este Manos a las Obras en su undécima temporada, que esperemos estén disfrutando tanto, tanto como nosotros.
En la primera parte de este programa concierto, yo insisto que estos no son conciertos, son programas de radio con músicos en vivo. En la primera parte escuchamos obras de dos compositores perseguidos, prohibidos por el nazismo, que tuvieron la fortuna de poder emigrar, salir de Europa. Uno llegó hasta la Argentina, que fue Guillermo Gretzer, el otro Kurt Weill, después de pasar por Francia, llegó hasta Estados Unidos. Pero la historia es mucho más trágica para aquellos que no tuvieron la fortuna de poder salir de Europa. Y en este caso vamos a escuchar una obra de Erwin Schulhoff, un compositor que nació en Praga y que murió en un campo de concentración. Cuando uno dice murió en un campo de concentración, parece que fuera una cuestión natural, que uno se muere en algún lado. Creo que habría que decir que fue asesinado en un campo de concentración. Es cierto que murió de tisis, fue de tuberculosis, pero las condiciones eran aquellas que posibilitaron que la enfermedad lo matara. Hubo en Praga varios compositores que tuvieron otro destino tan trágico como el de Erwin Schulhoff, que fueron Hans Krása, Pavel Haas, Gidon Klein y Viktor Ullmann, el compositor del Emperador de la Atlántida. Ellos fueron recluidos en el campo de concentración de Terezín y todos fueron asesinados en Auschwitz, los cuatro. El caso de Erwin Schulhoff es distinto. Él tiene una historia musical distinta a la de los otros cuatro porque era mayor que ellos y comenzó hacia 1920 con un tipo de composición muy vinculada al expresionismo vienés, o para decirlo más claro, a Schoenberg y a todas las experiencias que venían llevando Schoenberg, Weill, Kurt, Alban Berg, Weber, Ernst Krenek también. En Checoslovaquia también Krenek, que tuvo la fortuna de poder emigrar a Estados Unidos. Schulhoff, de ese tipo de composiciones expresionistas, cambió a mediados de la década del 20 a otro tipo a un estilo más contemplativo en el discurso musical, porque se vinculó al Partido Comunista y comenzó a escribir música que pudiera ser comprendida por otros públicos más allá de estos que estaban. Podían consumir las músicas del expresionismo vienés o sus variantes tanto en Alemania como en Praga. Y la sonata que vamos a escuchar, la que vamos a poder escuchar por Aide y Elias, es de 1927-1928 y tiene algunas peculiaridades. Es una de las obras más complejas escritas en este tiempo para violín y piano, pero nosotros los tenemos Aide y Elias, que hacen milagros. Vos les das las partituras, estas se las di yo, con amor, pero ellos las recibieron hasta con una sonrisa, pero es compleja. ¿Qué tenemos para contar de Erwin Schulhoff?
Bueno, con respecto al compositor, un descubrimiento, digamos, yo toqué una obra, ya te digo, como comenté hace un ratito, en las jornadas del año pasado, de violín solo, y bueno, y cuando surgió la propuesta de hacer este programa, bueno, Pablo, nos mandaste ese regalito, digamos, de esta sonatita.
Ahora van a tener la oportunidad de ver algunos pasajes de la partitura para que tomen conciencia, nada
sí,
más.
Sí. Pero son 30 páginas más de lo que van a ver en la pantalla. O sea que. Realmente. Un descubrimiento, yo te digo, a nivel personal, digamos, antes de noviembre del año pasado y ahora, digamos, la primera vez que toco una obra de violín y piano de él, y realmente un descubrimiento porque, más allá de la complejidad y todo eso, que bueno, eso es parte de nuestro trabajo, es la música compleja, pero a la vez que no sé si suena tan complejo, creo que suena muy agradable, que suena, tal vez, obviamente, como en la misma época que hablábamos de la sonata de Gretzer, con algunas cosas que armónicamente pueden ser duras, pero creo que también es un poco el paso del tiempo. No todo puede ser Beethoven, no todo puede ser Mozart, ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando, el ser humano va cambiando, las complejidades, la intelectualidad, muchas cosas van pasando. Entonces creo que también algo muy lindo que en este programa podemos mostrar es eso, que hay que disfrutar tal vez de no todo lo que es tan conocido. Y creo que esta sonata tiene en especial esa peculiaridad, tener un lenguaje que bordea jazz, bordea clásico, bordea académico, ¿no?
Es un compositor absolutamente admirable que conforme pasaron los años en Würzburg, en el campo de concentración en el cual él falleció, escribió su última sinfonía que la llamó Victoria. En el campo de concentración es una sinfonía absolutamente diferente a esta sonata que tiene unos... Yo creo que es un neoclasicismo absolutamente revolucionario en el cual él sabe incluir elementos de la música popular dentro de un lenguaje muy críptico en algún sentido y, como decía Elías, al mismo tiempo muy disfrutable. ¿Qué decimos de cómo la leyeron, cómo la estudiaron? En realidad, hoy es un manos a las obras un tanto diferente porque el contexto hace que nosotros tengamos que hablar no tanto de las cuestiones de las corcheas, de las fusas y cómo las leen y las tocan, o los silencios, que también hay que leerlos y tocarlos, sino que estuvimos hablando de quizás un poco más del contexto, que es absolutamente imprescindible. Pero hablemos de la música.
Bueno, en este caso tuvimos la ventaja de tener una partitura editada. Yo no quisiera imaginar lo que habrá sido el material original, ¿no? A los intérpretes nos llegan las músicas editadas muchas veces y cuando vemos los manuscritos, bueno, ahí vemos todo el beneficio que significa tener esta música editada. Sí, sin duda está en esa corriente que después, más adelante, hubo una corriente a mitad del siglo XX llamada Third Stream Music, en la que confluyeron músicos del jazz y de la música académica en Estados Unidos, con Gunther Schuller. Bueno, pero evidentemente esto es un adelanto de ese Third Stream Music.
Yo querría que sí nos muestren algo. Es una sonata en cuatro movimientos y en la burlesca, que es el tercero, hay elementos que quizás sean, que puedan mostrarlos como para que veamos cómo resignifica el material de jazz Schulhoff dentro de una sonata. Además tiene pizzicati por ahí. ¿Querés explicar de qué se trata eso, Elías? Porque uno dice que el pizzicato lo hace con la mano derecha, aunque no
claro,
siempre,
sí, digamos,
¿no?
Parte de las sonoridades que le estaba buscando, me parece que lo que hizo fue que los pizzicatos, que normalmente ves al violinista, bueno, o que es más difícil por la radio, pero con la mano derecha, la que tiene el arco, pellizcar la cuerda.
¿Puedes mostrarlo?
Acá.
Muy bien.
Lo que hizo fue hacerlo, porque la velocidad que los pone, lo tenemos que hacer con la misma mano.
Los que están escuchando por radio les aclaro que eso lo hizo con la mano izquierda, no con la mano que sostiene el arco.
Y un poco, digamos, eso es lo que el compositor busca, que más que la nota, creo yo, no, es una apreciación personal, es cortar un poco la sonoridad que el violín viene teniendo, que es imposible hacer un pizzicato con mano izquierda o con mano derecha que suene parecido. Entonces, eso hace que tenga esa sensación de corte en la armonía que tal vez cuando lo haces con la mano del arco es más de lo mismo, ¿no?
A ver cómo suena el comienzo de la burlesca. Aide quiere seguir. Te anuncia, Aide, que Elías está cerca del micrófono ya.
Yo zafé con los pichicatos y dije, chao, basta. Nos sigamos jugando con la suerte, digamos.
Nada más que, si ustedes ven la partitura aquí, los que están en el auditorio, del piano, el último compás, uno podría estar varios días para tocar nada más que ese último compás, que Haydn lo tocó con una sencillez como si fuera casi tocar para Elisa. Pero yo quiero mostrar lo que tiene que hacer en el final, y no lo van a mostrar el ejemplo, sino que lo van a escuchar. El violín toca en velocidad, todo en dobles cuerdas, y Haydn tiene que andar en... Yo no sé cómo explicar cómo se puede tocar esto. Es complicado, ¿no?
Sí, es complicado, pero está muy bien escrito.
Es para el piano. Schulhoff era un eximio pianista, un virtuoso del piano, y era mucho más conocido como pianista que como compositor, y más admirado, sobre todo porque la obra no era sencilla de ser escuchada. Vamos con Schulhoff, que sea también este entonces nuestro homenaje a un compositor no solamente perseguido y silenciado, sino también asesinado por los nazis.
De Erwin Schulhoff, Sonata para violín y piano número 2, Elías Gurevich en el violín, Haydn Schwarz en el piano.